descubrir y aplicar nuevas estrategias para administrar y optimizar el uso de recursos, sin importar el tamaño de tu emprendimiento, del sector en el que operes o del momento de desarrollo en el que te encuentres, es clave para poder generar futuros abundantes y sostenibles. Es una responsabilidad en el presente. Para inspirarnos y guiarnos en ese compromiso, hoy contamos con una invitada muy especial, Sandra Guevara, quien desde su sólida y amplia experiencia en la diplomacia económica y ambiental, profesora universitaria, coautora de varias publicaciones y embajadora de Premios Verdes, entre otros destacados roles, responderá algunas de nuestras preguntas que esperamos te ofrezcan las claves de la economía circular y te inspiren a seguir una cultura regenerativa, desde lo personal hacia lo profesional. Escuchas por cuenta propia. Más que emprender es un estilo de vida. Únete a este diálogo quincenal en el que Thaís y Selva, colegas y cómplices, conversamos sobre temas que van desde el emprendimiento y sus retos hasta cómo tener una vida con sentido. Porque lo profesional y personal son dos caras de la misma moneda.
Buenos días, Thaís. Buenos días, Sandra. Bienvenida.
Muchísimas gracias. De verdad que un placer y un honor estar aquí. Caramba, muchas gracias por esa invitación.
Bienvenida Sandra Guevara a Por Cuenta Propia. Sandra hoy nos va a introducir y nos va a conversar sobre todo lo relacionado con la economía circular. Cuando invitamos a Sandra al podcast, conversamos que muchas de las personas que nos escuchan son quienes están iniciando de alguna manera en sus proyectos de emprendimiento. Y yo creo que este es un tema que nos interesa tanto a los que estamos comenzando con una idea como los que ya tenemos tiempo en el ruedo. Porque también es una invitación a repensar cómo estoy llevando yo adelante este proyecto de emprender. ¿Cuáles son los valores que tiene mi proyecto y cómo puedo adaptarme a las nuevas necesidades innegables de hacer distintas que tenemos con más armonía con el ambiente, ¿no?
Tú sabes que preparándonos este episodio, yo he investigado un poco sobre lo que ha hecho Sandra. Ya te preguntaremos cositas sobre tu vida, Sandra, que tienes un currículum extensísimo e interesantísimo. Y yo hacía la reflexión, mira, normalmente yo tenía asociado todas estas iniciativas de sostenibilidad, de economía circular, como a procesos de empresas que ya tienen cierto rodaje. Sin embargo, al ver el enfoque que tiene Sandra, me puse a pensar, ostras, qué bonito que desde la semilla, desde que emprendes, puedas tener un enfoque que ya apunte hacia una economía circular, hacia una nueva conciencia. Al final yo me he quedado con el mensaje de que por más pequeñito que sea el proyecto o por más incipiente que esté, en la fase en la que esté, no nos es ajeno. Es un elemento que podemos incluir y que, de hecho, en una empresa, por ejemplo, como la nuestra, ¿no? Thaís se dedica a los servicios y yo también. También podemos tener un enfoque de economía circular. Y yo estoy deseando que Sandra nos explique.
Yo creo que empezamos por allí. Vamos a empezar a entender qué es economía circular. Sandra, cuéntanos.
Sí, bueno, me encanta que ya hayan estado hurgando y viendo esas diferencias, porque es verdad que la economía circular, cuando muchas veces escuchamos hablar de ella, o nos dicen que es reciclar para cerrar el ciclo y lo dejamos ahí, o nos hablan de un proceso industrial complicadísimo que evidentemente nos suena a empresas grandes con grandes capacidades también de inversión para tecnologías y todo eso, ¿no? Y ambas cosas tienen algo de cierto, pero no son la totalidad. Entonces, habría que empezar por definir qué es economía. Economía es la gestión de los recursos. Y cuando yo estudié, lo primero que te decían es que son recursos escasos. Pero esa parte de los escasos parece que se lo quitamos y empezamos a hablar de gestión de recursos, comercialización de productos y nos olvidamos de que eran escasos. Y los tratamos de manera lineal. Los uso y hasta que estén ya para tirarlos y ya busco otros nuevos y así. La economía circular lo que hace es como responder a todo el problema de las crisis ambientales, sociales, que se han generado por esta manera de enfocar la economía, porque además de eso por ahí hay personas y de eso hablaremos luego, Entonces, la economía circular parte de que, primero, tengo que optimizar el uso de esos recursos. No es solamente gestionarlos como para transformarlos en un producto y tirarlos luego, o tirar o generar unos residuos en el camino y generar una contaminación, sino que tengo que optimizar el uso de los recursos, todos los recursos, y la energía que voy a usar, y el agua que voy a usar, y el material que voy a usar, y las personas, el talento que están allí, que a veces nos olvidamos de eso. Entonces, si yo voy a optimizar todo eso, es para que eso dure muchísimo más tiempo, con todo el mayor valor que tenga, y añadir valor cada vez que yo creo que ya eso no cumple una función. Entonces, en vez de decir que lo voy a reciclar, lo que tengo que ver es cómo yo puedo preservar el valor todavía más. En vez de pensar en tirarlo, botarlo, como decimos en Venezuela. Lo que tengo que ver es que existen otras posibilidades, y la creatividad nos ha llevado a que eso no solamente es que yo puedo hacer algo más para añadir valor a eso, sino que una persona que tiene una visión artística lo puede convertir en una obra de arte y costar muchísimo más millones que lo que costaba aquel material que yo pensaba que ya era para que se fuera un vertedero. Y por otra parte, en esa optimización de los recursos, me doy cuenta que voy en el proceso voy generando unos residuos que se pueden reutilizar, pero para o se les puede añadir más valor. Y así han surgido muchísimas ideas de negocio maravillosas con cosas que creíamos que eran residuos, pero que en realidad era un recurso subutilizado. Y lo que estoy es incorporándolo a una cadena de valor, porque le agregamos valor cada vez que nuestra creatividad y nuestro talento y nuestras habilidades se ponen en función de transformar eso en otra cosa que pueda ser útil para uno o para alguien.
Sandra, ¿podrías ponerlo en un ejemplo?
Bueno, fíjate tú, se me vienen muchos a la cabeza, ¿no? Pero ahorita hemos estado trabajando de nuevo con uno de los ganadores de premios verdes. Ellos empezaron a producir carretes para enrollar los cables de electricidad. Así como los hilos, esos carretes, pero son gigantes, y allí se enrollan los cables de electricidad. Y entonces, lo que hacía esta gente, pues, es cortar madera, hacer sus carretes de madera, venderlos, cortar madera, pa. Y de repente dicen, mira, pero es que nosotros somos del bosque, se nos van a agotar. O sea, el ritmo al que yo corto los árboles no es el ritmo al que crecen los árboles.
Claro.
Eso es lo fundamental en la economía circular. No le hemos dado tiempo a la naturaleza de recuperar esos residuos, porque la naturaleza tarda un tiempo en recuperar eso, en reponernos esa logística que hace la naturaleza con nosotros. Y nosotros ya lo hemos gastado y necesitamos más, más, más. Y así vamos agotando, ¿no? Entonces ellos dijeron, no, mira, esto no puede ser. Necesitamos que esta gente nos devuelva esos carretes y usarlos una segunda vez porque están en buen estado. Entonces hicieron una alianza con sus clientes, les pidieron que se los devolvieran, tal, empezaron a hacerlo así y empezaron a usar y reusar eso varias veces. Pero se dieron cuenta que a la tercera, cuarta vez que lo usaban ya no servía. Entonces empezaron a darse cuenta que estaba más débil la madera, o ya no la podían, bueno, algunas la podían reparar, otras no las podían reparar. Entonces hicieron algunos carretes reparados, los volvieron a poner en circulación y con lo que no servía se idearon un sistema constructivo, hicieron una infraestructura para ellos tener su nueva oficina.
Bueno, utilizando esta madera.
Utilizando esos trozos de madera que le habían quedado. Entonces eso que creíamos que era simplemente un residuo, volvió a reutilizarse, se le añadió mucha invención porque aquí detrás de eso hay una persona muy, muy creativa, que es Giovanni Patiño, y Giovanni diseñó un sistema constructivo, porque él es ingeniero, e incluso patentó su sistema, porque hay que hacer todo un tratamiento de todos estos materiales para poder construir una cabina o una infraestructura. Y así ellos se dieron cuenta que podían generar no solamente esa infraestructura, sino mucho más. Y le gustó tanto a su cliente que se asociaron en esa iniciativa y diseñaron con todos los carretes que no podían reutilizar o que ya no se podía reparar, una escuela para 120 alumnos de la comunidad.
¡Qué maravilla!
Entonces ahí generamos también un impacto social positivo. Pero estos dos, porque es una pareja maravillosa, es Giovanni, que es el inventor de estos sistemas, pero también está con él su esposa Nancy, y ya es un proyecto familiar. Entonces se dieron cuenta que, bueno, está bien, hemos abordado toda esta parte, pero no hemos abordado la parte de los árboles. Y entonces se fueron a analizar cómo hacer para mejorar la reforestación, si además de usar todas esas variedades que crecen rápido, como el pino y tal, que no son autóctonas de la zona, usaran otras maderas que también son de rápido crecimiento, pero que pensaban que no tenían la suficiente fortaleza o para poder construir esos carretes, y que realmente generalmente se cree que es una madera que no sirve popularmente, ¿no? Eso es lo que me cuentan ellos. Pues ellos lo que hicieron fue diseñar también una metodología, una técnica para secar esa madera de una manera que fuera resistente, tan resistente como las maderas de pino o como las otras maderas que estaban usando. Y así se dieron cuenta que habían unas variedades autóctonas de rápido crecimiento que podían ser usadas, y que además, si ellos conjugaban todo esto con prácticas agroecológicas, hacían que la silvicultura fuera mucho más sostenible desde el punto de vista ambiental, social, y no solamente para ellos como recursos, sino para toda la comunidad. Así que realmente se volvieron una empresa regenerativa en su conjunto. No solamente una empresa circular, porque a veces cuando decimos circular, parece que es la materia la que da el material o la energía lo que da vuelta. Pero aquí estamos regenerando todo el entorno, la comunidad, y todos están colaborando, ¿no? Pero eso se puede hacer en una empresa que tiene esa fábrica, pero también lo puede hacer una persona, una pequeñita costurera que está empezando con sus diseños y que se da cuenta que tiene un residuo que lo puede usar.
Sí, yo te escuchándote, Sandra, pienso una de nuestras lemas, digamos, ¿no? Es que lo profesional y lo personal son dos caras de la misma moneda. Porque estoy escuchando un estilo de vida, estoy escuchando una perspectiva, ¿no? Y okay, como las preguntas que pueden definir esas decisiones que yo voy a empezar a tomar cuando me propongo realizar una actividad. Incluso lo veo perfectamente para cosas que no son solo lo profesional, que es de dónde viene esto, de dónde viene esto y qué va a pasar con esto. Dos preguntas iniciales que pueden dar, redimensionar mi relación con lo que consumo y con lo que necesito como insumo.
Exacto. Y esas dos preguntas, fíjate que lo que hacen es abrirnos nuestra mirada casi que a 360 grados. Porque lo que ha pasado con todo esto de la economía es que no vemos las cosas sino en el supermercado. Ni sabemos de dónde vienen, ni sabemos, y luego ponemos la basura en una bolsa. Nos han hecho creer que estamos reciclando. Nosotros no reciclamos. Lo único que hacemos es separar la basura en diferentes tipos de materiales, pero alguien se la lleva y dice que la va a reciclar, ¿verdad?
Sí.
Y nosotros no sabemos qué pasa, pero la persona que vive en un pueblo donde cavan un hueco inmenso para crear un vertedero, no le gusta el vertedero, no le gusta el olor, no le gusta lo que sucede allí. Nadie quiere un vertedero cerca de su casa. Y además de eso, mucho de lo que va allí, pues es porque no se puede reutilizar ni se puede reciclar, a pesar de que tú lo hayas separado en diferentes bolsitas.
Correcto.
¿Okay? ¿Por qué? Porque no está hecho para ser reciclado. Entonces, por eso tenemos que volver al origen.
Claro.
Porque si yo tengo, ¿qué te puedo decir? Este cuaderno.
Sí.
Y resulta que está amalgamado y yo no puedo separar el papel del plástico que lo recubre,
eso ni es plástico ni es papel, y si no se puede separar uno del otro, va a restos.
Y pasa muchísimo esto.
Al vertedero. Y eso pasa muchísimo. Lo que termina reciclándose es como el 30% de lo que tiramos al vertedero. Lo que desechamos como basura. No lo que está en el vertedero, pero lo que desechamos como basura. Solo 30% es utilizado realmente como reciclaje. El metal, básicamente, que sí que es una de las cosas que se ha empezado a reciclar desde hace muchísimo tiempo, como el aluminio, porque es muy costoso producirlo. Necesita altas temperaturas, pero también reciclarlo es costoso. También se necesitan altas temperaturas para reciclar.
Santa, cuando... Selva, que tú vas a hacer ahí una pregunta, no sé si vaya a escapar,
la pregunta,
me parece importante porque yo también me reflejo en eso, ¿no? Decir que solo el 30%. Muchas veces nos quedamos como con la tranquilidad de, por lo menos yo tengo, hice espacio en mi casa para hacer la separación de la basura. O sea, lo estoy haciendo bien.
Sí, 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 sí.
Entonces, es apenas una pequeñita porción de lo que hay detrás de todo esto que sucede. Entonces, quedarnos con que no solo basta con la separación, que eso es apenas un 30% del trabajo que tenemos que empezar a plantearnos que hay que llevar adelante, ¿no?
Hola, gracias por escucharnos. Antes de continuar con el contenido de este episodio, queremos tomarnos un momento para agradecerte por sintonizar nuestro podcast. Nos llena de alegría saber que estás allí, escuchándonos y apoyándonos para crear comunidad. Si estás disfrutando de lo que escuchas, ¿por qué no dejar un like o una reseña en tu plataforma de podcast favorita? Tu opinión es muy importante para nosotras y nos ayudas a mejorar y a llegar a más personas. Además, te invito a seguirnos en nuestras cuentas de Instagram para estar al tanto de las novedades detrás de cámaras y participar en conversaciones exclusivas. Nos encuentras como @selva.ramirez.b y como @coachtaisg. Gracias nuevamente por tu apoyo continuo. Ahora, volvamos al contenido.
Al principio tú hablabas, Sandra, de presentando la economía circular, hablando en términos de que los recursos son limitados. Y me llamaba la atención que decías que también las personas es un factor a tener en cuenta dentro de la economía circular. ¿Podrías ampliar un poco esa información? ¿Cómo se configura la economía circular enfocada en una persona, en un talento?
Pues mira, lo que pasa es que la economía circular es parte de un enfoque que se llama regenerativo.
Vale.
Y el enfoque regenerativo viene a cambiar la perspectiva de que lo que tenemos que hacer es disminuir nuestros impactos negativos. Durante muchísimos años hemos estado hablando de sostenibilidad cómo disminuir la huella. Tú sabes, oye, si estoy generando una contaminación, voy a contaminar menos. ¿Sí? Y entonces, claro, y además hablas de recursos escasos, la gente dice, uy, qué mentalidad de carencia, por Dios, no, cállenla. Y resulta que, fíjense ustedes, con el caso que acabamos de ver ahora de Bucarrete, se llama la empresa de los carretes, lo que han hecho ellos es pasar de la carencia a la abundancia,
claro,
porque justamente se han dado cuenta que tienen esos recursos escasos y que lo único que hace la naturaleza es un ciclo, regenerar. Entonces ellos lo que están haciendo es regenerando y usando al ritmo que la naturaleza produce. Entonces esa es realmente la clave de la abundancia, la clave de esa. Y por supuesto, ¿dónde está la clave? O sea, ¿quién descubrió la clave? ¿Quién abrió su mirada para ver de dónde venía y a dónde iba? ¿Quién introdujo ese factor innovador? Las personas. Entonces, las personas son claves en ese proceso productivo. Y a veces decimos, ay, no, pero es que esto es una cosa técnica y esto que lo lleve recursos humanos por aquí. Pero son las dos caras de la misma moneda, como decía Thais hace un momento. Claro. ¿No? Son las dos caras de la misma moneda. Pero una persona que esté insatisfecha con su trabajo, tú vienes después de 50 años haciendo las cosas como están haciéndose y le dices, mire, que ahora tenemos un modelo innovador que es la economía circular. Aquí vamos a cambiar la manera en cómo estamos haciendo las cosas. De este proceso, que estos residuos que usted ve aquí, esto ya no va a ir a la basura porque estos son unos subproductos y lo vamos a transformar y no sé qué. Y esa persona que está amargada te dice, eso es imposible, eso no puede ser. eso no sirve, eso es una loquera, eso papá. Pero si es una persona a la que tú has tratado desde un enfoque regenerativo, apoyando su talento, influyendo en su mentalidad de crecimiento, satisfecha y estimulada constantemente, comprendida, escuchada y partícipe de lo que está pasando en la empresa, esa es la persona que va a decir, wow, ¿y cómo lo hacemos?
Claro.
¿No? ¿Y cómo me incorporo? Entonces, no podemos hacer economía circular si solamente estamos focalizados, que esto es cerrar el ciclo de materiales y energía. Necesitamos incorporar el talento de la gente, porque sin el talento de la gente no vamos a llegar a las innovaciones que son necesarias para poder hacer eso, porque hace falta mucha innovación.
Pienso también que en la que tocas la fibra emocional del cliente, ¿no? Del consumidor, también le haces cómplice. Con el ejemplo que ponías de estos carretes, me hiciste recordar una empresa, bueno, era una startup, yo creo que ahora ya habrá crecido, que se llama Chop Value, que queda en Vancouver. Esta gente lo que hizo es sensibilizar a los usuarios de chops de palitos de chinos, de madera, sí. Uh-huh. Para recolectar. Entonces, restaurantes, toda una movida de hacer cómplices a las personas que pedían palitos chinos de estos desechables y tal. Y ellos, con todos los que reúnen, con la complicidad del consumidor final, construyen muebles.
¡Ay, qué maravilla!
Sí, y son unos muebles preciosos, que Chop Value se llama.
Sí, es un
proyecto. Y es esto, ¿no? Y aquí el consumidor es un consumidor masivo, ¿no? A lo mejor para los carretes, pues son empresas, es un B2B, y aquí es el consumidor masivo con la complicidad de los restaurantes tal, quienes recogen con esta idea, ¿no? Porque ya le tocaba la fibra emocional de... Ostras, los recursos son limitados, vamos a reciclar, vamos a darle una nueva vida a esto, ¿no?
Bueno, estamos viviendo tiempos muy excitantes porque hay mucha información ahora accesible y la gente se está sensibilizando, los jóvenes se están sensibilizando. Yo veo a mi hijo, que es un jovencito, comprando en tiendas vintage, ¿no? Su ropa no necesita una prenda nueva. Entonces, es otra mirada. La gente ya no quiere comprarse una casa en la playa. Quiere buscar una casa alquilada y ya está, ¿no? Claro. Porque no necesita poseer eso. Y eso también es, digamos, que la aspiración de la economía circular es que no agotemos los recursos, sino que usemos los recursos, que los utilicemos, usemos que disfrutemos de la funcionalidad que nos prestan esos productos, pero que no necesitamos ni apropiarnos de ellos, ni maltratarlos, ni... Todo lo contrario, lo que sí tiene que haber es una ética del cuidado, una ética del cuidado de las personas, los materiales, el entorno, porque todos estamos conectadísimos. Y yo creo que también una de las cosas maravillosas de todo esto es que nos damos cuenta, sobre todo a partir de la pandemia, que ya no hablamos del ambiente como algo que ya está, que está allá afuera y que yo voy a cuidar porque soy tan buena persona y tan sensible, sino que estoy más concienciado en que ese ambiente que está allí es el que me da el aire que respiro. Si ese aire está contaminado, mi salud es la que va a sufrir, mis hijos van a sufrir. Entonces, ya hay otra relación. Cuando yo me siento parte de todo esto, me siento conectada y sé que eso que llamamos la naturaleza, que es la biosfera, nos da no solamente aire, sino que nos los purifica, también nos da agua y nos las purifica, nos da lluvia o no nos las da. Es el, tú sabes, es la cena de los alimentos, de donde traemos todo, y así, o sea, pero también nos da servicios. Y justo cuando la pandemia, ¿qué queríamos hacer? Primero, por una parte, compartir con otras personas. Queríamos conexión, ¿verdad? Humana. Pero también queríamos salir de las cuatro paredes, disfrutar de la naturaleza, escuchar a los pajaritos por allá. La gente se quejaba de no tener un balcón porque no podía ver a otras personas y porque no podían estar afuera y respirar aire puro. Entonces la naturaleza nos da mucho más que recursos, nos da servicios, nos da esa posibilidad, ese disfrute escénico. Y eso ya incrementa el valor muchísimo.
Claro, y hay una conciencia desde lo económico también. Mira, estaba leyendo el otro día el Global Risk Report del 2024 del World Economic Forum. Dice que los riesgos ambientales representan el 50% de los 10 principales riesgos que se perciben durante los próximos 10 años. Claro, hay un nivel de conciencia porque ya es obvio que lo tenemos aquí, ¿no? Lo tenemos Exacto. encima. Entonces ya ha quedado patente que como no se haga algo al respecto y como no utilicemos los recursos de una manera diferente, pues estamos en la brasa.
Así es. Y fíjate que tanto que se siente eso en países como el del Caribe, por ejemplo. Tú dile a la gente del Caribe que el cambio climático no existe, que eso no es ningún riesgo. Y gente como, por ejemplo, la de Dominicana te dirá, oye, mira, mis playas están llenas de sargazo. Eso me está afectando el turismo. Y eso es debido a las temperaturas de los océanos. Cada vez que hay una inundación o un temporal, tengo que desocupar, desalojar, o la gente no viene, o tengo pérdidas humanas, incluso materiales, por las inundaciones, por los huracanes, por todo lo que está pasando a raíz de eso. Y en otros lados del planeta vemos las desertificaciones y cuánto se está perdiendo en vidas humanas, en recursos, en suelos que ya no van a ser fértiles y por supuesto no van a generar alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para añadir una gota, hemos visto inundaciones también aquí en Europa a destiempo a causa de estos cambios climáticos que se están generando.
La sequía que estamos viviendo en España también es una muestra de ello, ¿no?
Es una muestra de ello. Pero bueno, lo bueno es que están llegando propuestas regenerativas, sí, propuestas basadas en la naturaleza.
Me hace recordar hace poco una exposición de arte. Tú has mencionado también esta palabra, ¿no? ¿Cómo termina siendo un arte la parte creativa en repensar, en reinventarnos? ¿Cómo nos posicionamos ante eso? Creo que es la diferencia. Sí. Tenemos esta situación, entonces, ahora que esta exposición se llamaba... Voy a parafrasear porque no me viene ahorita exactamente, era mucho más corto porque era el nombre, pero era cómo pensar en un futuro próspero en tiempos de carencia o en tiempos de dificultad. Entonces, ¿cómo salir de estas dificultades que se nos están presentando, que nos pareciera que entramos más bien en el pesimismo? Ah, no, esto más bien es una invitación a decir, ok, ahora mi relación va a ser diferente con lo que me rodea, con la persona que tengo al lado, con los recursos que tengo, etc. Y una de las cosas preciosísimas era cómo convertían cosas que para algunos podrían ser desechos en algo bello, en algo hermoso, Exacto. en algo que, como tú bien decías, se reutilizaba. Y también me recordaba mucho al arte japonés, el kintsugi, que es cuando se rompen las porcelanas de llenar de oro estas vertientes, estas cicatrices, y más bien es apreciar el valor que tiene la experiencia, ¿no?
Así es.
Entonces, yo creo que es interesante que ante esta situación, más que tirar la toalla, mira, lo que hemos hecho hasta ahora funcionó, nos trajo donde nos trajo, pero ya no está funcionando más.
Exactamente.
Sandra, te quiero preguntar una cosa, porque nuestras oyentes y nuestros oyentes son en una gran medida emprendedores o personas que están dándole vueltas a un proyecto en la cabeza y que finalmente lo quieren llevar a cabo. Poniéndonos en los pies de estas personas, ¿cómo te pueden contactar y qué puedes hacer tú con ellos?
Bueno, la mejor manera de contactarme es mandarme un mensajito, sea por Instagram o por LinkedIn o cualquiera de las redes en las que estoy. Sandra Guevara Q en Instagram, Sandra Guevara en Facebook, Sandra Guevara en LinkedIn también. Como dicen aquí, y no LinkedIn, como dicen los anglosajones. Bueno, ¿qué podemos hacer? Mira, nosotros lo primero que hacemos es precisamente empezar por el propósito que tiene cada quien, porque es la persona y no el negocio.
Claro.
Entonces, una vez que la persona tiene realmente una sensibilidad, va a buscar la forma. ¿Y qué hacemos? Pues revisamos todo el proceso, cómo abrimos esa mirada, ¿no? ¿De dónde venimos? ¿De dónde vienen todas las cosas? ¿Y hacia dónde van? ¿Y qué podemos hacer? Yo lo único que soy es como un catalizador de tu creatividad para que tú generes las ideas y reutilices, rediseñes, reformules tu producto para que este producto pueda ser reusado, para que dure más, para que pueda ser reutilizado, para que se pueda ser mejorado o convertido en una obra de arte. Hay dos cositas, dos ejemplos bellos de emprendedoras que creo que son fundamentales y que demuestran que el cambio de mirada es lo fundamental. Ahí tenemos una diseñadora precisamente en Barcelona, a quien yo admiro muchísimo. Ella se llama Silvia Calvo. Hace unos diseños espectaculares con sacos que han servido para transportar granos de café desde Indonesia hasta Cataluña. Entonces, la gente a veces le dice, pero ¿cómo vas a buscar sacos por allá? No, ella no busca sacos por allá. Esos sacos llegaron a Cataluña y son un residuo de una importación. Pero ella agarró esos sacos, fíjate, algo que, volviendo al tema de qué se hace con una cosa que creíamos que era un residuo, ella lo convirtió en un valioso recurso y hace unos diseños espectaculares de vestidos, abrigos, y ha hecho pasarelas maravillosas que demuestran que no es que estamos hablando de, ay, bueno, la gente pobre que se puede vestir de lo que es usado y tal, porque le hemos dado esa connotación. Sí, claro. Ella hace unos diseños espectaculares. Y es tan creativa que dijo, wow, pero si yo estoy usando estos sacos de yute para estos diseños, si esos sacos vinieran ya con mis diseños, con mis prints, entonces se alió con el importador y con la gente creativa de Indonesia y entonces les enseñó las técnicas, o sea, cómo hacer sus diseños, y ellos usaron sus técnicas, los indonesios, y ahora mandan sacos de algodón por los prints que ha diseñado.
Qué bueno, por
Silvia,
favor.
Y ella está haciendo también sus diseños con eso y además complementos, y ha empezado a generar una serie de productos adicionales. Entonces, no contenta con eso, ella, con su mirada de detalle, vamos a ver qué es lo que está, mi proceso está súper bien, pero yo estoy generando unos residuos. Entonces, esa es una cuestión de conciencia y presencia también, cosa que es importantísima. Conciencia y presencia. Oye, yo estoy generando unos residuos. Entonces, agarró esos residuos y estuvo persistentemente buscando quién podía transformar esos residuos en hilo y por supuesto, muchas puertas cerradas. Pero ahí está la persona con su motivación inicial, con su convicción y sus valores. Y eso es lo que persevera. Entonces, eso es lo que hace que ella toque 100 puertas hasta que logra que se haga ese hilo. Claro, consiguió un proyecto financiado, consiguió un aliado, una hilatura que escuchara otra mujer maravillosa que escuchó sus clamores y sus argumentos y convirtieron esos residuos en un hilo. Pero no contentos con eso, también constituyeron la materia prima para una tela.
¡Qué maravilla!
Tela recuperada de los residuos de Silvia. Y ahora ella hace sus diseños con lo que sobró de los sacos, con los sacos, con lo que sobra de los sacos.
Utiliza todo.
Todo. Y este hilo fue premiado en Berlín. Entonces, estamos hablando de una emprendedora que empezó ella solita a empezar a estudiar patronaje, porque yo quiero hacer esto.
Wow.
Y hoy tiene esa gran empresa que es Silvia Calvo, Barcelona.
Yo creo que la buscaremos para entrevistarla aquí, Thais.
Es que vale la pena que hablen con Silvia. Y fíjense, hablando del arte, la otra fuerza del arte que es, por supuesto, las películas, lo hemos visto, ¿no? ¿Cuántas veces una exposición nos llega más que cualquier cosa que yo pueda estar diciendo aquí? Hay un hombre que se llama Vic Muniz, yo les recomiendo que vean esa película que se llama Wasteland. Está en YouTube y es gratuita, es un documental. Este señor se metió 2 años casi en el vertedero más grande de Río de Janeiro para recuperar hay una muestra de lo que es la parte humana, cómo él recupera esos recursos que parecían que eran basura y hace unos retratos fabulosos de cada una de las personas que trabajaba en ese vertedero. Y por supuesto que fue durante todo ese tiempo visitando las casas de cada uno de ellos, cómo vivían, que las personas que vivían de sacar basura del vertedero y vender esas pocas basuras. O sea, dignificó la vida de esas personas. Algunas de ellas decidieron seguir estando en ese vertedero, pero otras decidieron salir. Y él, ¿cómo hizo? ¿Cómo logró también eso? Que con esos cuadros que él hizo, porque es un maravilloso artista brasileño, él los llevó a una exhibición en Londres y ahí pues logró que se vendieran por miles de pounds. Y con ese dinero ayudó a esas familias. Entonces ahí estamos hablando de una economía circular.
Mira, Sandra, yo creo que con estas historias que nos estás contando, que nos llenamos de inspiración con ganas de saber más, la invitación es a que sigan a Sandra, donde ella va a estar en su cuenta ofreciendo constantemente no solo ejemplos como estos, sino también las asesorías en las que guía en el desarrollo de estos valores. Para mí me quedo, Selva, para ir cerrando. Me encanta algo que dijiste sobre la combinación y los valores, ¿no? Eso es lo que determina la perseverancia. Me llevo eso como para también mirarme, porque creo que también lo importante es reconocer que esto no es solo a gran escala, sino también en pequeñito. Es algo que define definitivamente la forma en la que estamos consumiendo y qué estamos haciendo con eso que consumimos.
Suscribo todo lo que acabas de decir, Thais. Y por mi parte, volverte a agradecer. Sandra, nos ha gustado mucho tenerte aquí. Es refrescante escucharte hablar y entender que podemos ser parte activa de ese cambio de paradigma que necesitamos, que tanto necesitamos, desde cualquier escala.
Así es, así es. Yo estoy súper agradecida por la oportunidad. Por supuesto, encantada de compartir todas estas muestras de lo que me llena a mí de optimismo sobre el futuro, ¿no? Y además de eso, decir que cada una de las personas que somos usuarios y consumidores de algo, y desde nuestra posición de usuarios, también podemos hacer economía circular o apostar por quien está haciéndolo bien. Porque cada decisión de compra es un apoyo a una economía diferente, a una economía más humana, circular, regenerativa, como la queramos llamar. Así que muchísimas gracias por este espacio. Y sí, yo estoy encantadísima de apoyar a cualquiera que se quiera acercar a través de las redes y sobre todo a través de un programa que tenemos que va a empezar pronto para emprendedoras precisamente, que se llama CATSI. Entonces, en el círculo CATSI también nos pueden buscar.
Ahí precioso, está. Sandra. Muchísimas gracias.
Abrazo. Gracias a ustedes. Ha sido un verdadero placer. Chao.
Para nosotras. Adiós, muchas gracias.